Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La guajira, término que significa campesina, es un género musical originario de la región oriental de Cuba, de tema campesino. Si bien tiene sus orígenes en Andalucía, la tradición atribuye la paternidad de este género al compositor Jorge Ankerman. El tema que escuchamos lleva por nombre Alma Guajira y es interpretado por Cheo Belenpuy.
Durante los últimos meses ha disminuido la cantidad de basura generada en Colotlán. Colotlán envía su propuesta para la Ley de Ingresos 2021. La crisis sanitaria ha reposicionado los trabajos de la red de alcaldesas de Jalisco. Alertan sobre los riesgos de la automedicación y la autoprescripción médica en tiempos de COVID. Representante de la comunidad birrárica de San Andrés Cuamiata es candidata a presidir el Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación. Latinos, una de las comunidades más afectadas por COVID-19 en Estados Unidos. Paralizan en 2020 al Fondo Verde. No financiarán nuevos proyectos ambientales. Y como cada viernes, les invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito, para que nos acompañen esta mañana y conozcan la información que tenemos preparada. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999, con gusto atenderemos sus llamadas. Saludamos a la gente que nos escucha a través de Radio Plaza 87.7 de FM y también a quienes nos siguen a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Hasta 4 toneladas menos de basura se recolectan por día en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde hace algún tiempo en Colotlán se ha optado por la correcta separación de residuos y un manejo integral de los mismos. Lunes y jueves son los días que corresponden a los desechos inorgánicos, siendo los que representan mayor volumen. Sin embargo, en los últimos meses, al momento de la recolección, han observado una disminución en la cantidad y peso de este tipo de basura, comparte Jaime Godoy Reyes, director del área de recolección y aseo público en este municipio.
De recién que comenzó la famosa cuarentena, fíjate que se elevó el volumen de residuos. Económicamente los hogares tenían o contaban a lo mejor con el guardadito, pero a la fecha te puedo decir que hay menos residuos que nos depositan lo que viene siendo los lunes, y los jueves está bajando bastante. Tenemos un estimado de alrededor de 19, 20 toneladas, un aproximado. Teníamos hace días o meses pasados, teníamos un estimado de entre 19, 20 toneladas diarias, lo que se integraba dentro del vertedero. Donde me ha bajado mucho es en los residuos inorgánicos, que son los de los lunes y los jueves. Se mantendrán, algunas 3 toneladas abajo.
Algunas de las causas que pudieran estar propiciando lo anterior son las dificultades económicas a las que se enfrentan las familias o la disminución de estudiantes en el municipio, a causa de la pandemia, por supuesto, detalló Godoy Reyes.
Ha disminuido, yo creo que es la economía la que por ahí nos está pegando, porque no hay recursos para hacer compras. Y tú bien sabes que cada compra que realizas es un residuo que se va a desechar, ¿verdad? Algo de ello. Y ahorita la verdad que está baja. Las familias, semana con semana o cada quincena, se veía y se reflejaba pues en las compras que hacían, en artículos domésticos, artículos de todos, dos volumen, pues se veía, ¿no? Luego el volumen, y ahorita no, ahorita está muy, muy bajo, pero más abajo.
En otro orden de ideas, el entrevistado agregó que prevalecen algunas deficiencias en la correcta separación, ya que la ciudadanía hace caso omiso a las recomendaciones y disposiciones brindadas para el manejo integral de los residuos.
La separación seguimos igual, y hay población o hay gente que todavía no ha entendido la separación de residuos, siguen por ahí queriéndonos meter gol, pero los muchachos tienen el conocimiento que si no corresponden días, se las vamos a dejar. Se va a dejar ese residuo ahí, el reglamento sigue vigente, sigue igual, el lunes y jueves inorgánico, martes y viernes sanitario, miércoles y sábado orgánico.
El entrevistado concluyó reiterando que la ciudadanía realiza una correcta separación de la basura para hacer una correcta gestión final en el vertedero. Anita, pues esto referente a cómo se ha comportado la recolección de basura en los últimos meses. El contexto de la pandemia pues ha sido objeto para que puedan observar una disminución en la cantidad que se recolecta diariamente. Jueves y lunes, ya escuchábamos, son los días que más volumen recogen las personas del área, y pues bueno, es una diferencia de hasta 4 toneladas menos. Él hacía un comparativo, a inicios de año, por ejemplo, se recolectaba en un jueves hasta 20 toneladas, y pues ahora son mucho menor volumen de basura la que se recolecta en estos últimos meses. Él pues comenta que un factor puede ser que pues la economía ha estado un poco afectada, muchas personas no pueden comprar la misma cantidad de productos, que obviamente pues muchos de ellos terminan también siendo basura, alguna caja, algún empaque, etcétera. Y bueno, también pues esta merma de estudiantes aquí en el municipio.
Así es, Gonzalo, y muchas veces según el ritmo de vida que llevemos, se opta mucho por la comida de fuera de casa. Entonces, si ahora tenemos más oportunidad de cocinar, por supuesto que esto también se va a ver reflejado. Pues en ese sentido es una buena noticia. Ya hace algún tiempo, bueno, cuando empezó la pandemia y estuvimos en un mayor aislamiento, se empezaron a sacar muchas imágenes, a publicar muchas imágenes en las que el planeta agradecía, ¿no?, este breve descanso por todo lo que ha implicado en cuestión de contaminación en todos los sentidos.
Aunque fíjate que curiosamente él mencionaba que en los primeros meses, recordemos que comenzamos en aislamiento aproximadamente en marzo, hubo un aumento en la cantidad que recolectaban. Esto pues porque obviamente las personas pues tenían como sus ahorros, etcétera, y bueno, ya posteriormente fue bajando la cantidad. Yo le preguntaba a él que si estando en los hogares las personas pues de alguna forma pudiera ser más fácil la separación, o estar en casa pues de alguna forma da más tiempo, ¿no? Y él comenta que no, que todo lo contrario, la separación sigue siendo eficiente, siguen las personas dejando basuras que no corresponden a los días, y pues bueno, él invita a hacer esta correcta separación de residuos.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Son las 9:15 a.m. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán envía su propuesta para la Ley de Ingresos 2021. Y la crisis sanitaria ha reposicionado los trabajos de la Red de Alcaldesas de Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfredo y Arnulfo. En 1770 nace Mariano Matamoros y Guridi, sacerdote mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Morelos reconoció la habilidad de Matamoros para la guerra y lo elevó al rango de lugarteniente general, su verdadera mano derecha, como lo llamaba. muere fusilado el 3 de febrero de 1814. En 1777 nace Hans Christian Ørsted, físico y químico danés, conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. La Royal Society le entregó la medalla Copley en 1820. Fallece el 9 de marzo de 1851. En 1970 nace Rodrigo Gómez Gómez, banquero mexicano, director general del Banco de México de 1952 hasta su muerte en 1970, durante el periodo denominado Desarrollo Estabilizador. Nace el 18 de mayo de 1897.
Mañana el dólar se compra 21 pesos con 46 centavos y se vende 22 pesos con 36 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 64 centavos y se vende a 26 pesos con 61 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con un aumento de 5% a los pagos de contribuciones y otros derechos municipales, Colotlán presenta su propuesta de Ley de Ingresos 2021. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 31 de agosto es la fecha límite para que los municipios envíen sus propuestas para el ejercicio fiscal 2021 y con la aprobación del Congreso del Estado, estimar los ingresos que percibirán a lo largo del año. Los ayuntamientos tienen la facultad de establecer aumentos de acuerdo al índice inflacionario actual, asegura Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de ese municipio.
Antes que nada, aclarar, no fue algo que nosotros propusimos ni nada de eso, sino que es una cuestión que se hace año con año en cualquier administración municipal, los incrementos a la ley de ingresos municipales no son impuestos, es un aumento a la ley de ingresos donde abarca lo que son las prestaciones, servicios, derechos y productos que ofrece el ayuntamiento. El incremento se hace de acuerdo a cómo se ha llevado todo el tiempo, no hay ningún desfase en ese sentido, va de acuerdo a la inflación que se vive en el país y pues esto sirve para la operatividad del municipio, son los ingresos propios que tiene el municipio, no cobramos impuestos, nosotros estamos cobrando lo que son los derechos, los servicios, los productos que ofrece el ayuntamiento.
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece que los ayuntamientos recibirán ingresos derivados de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamiento o participaciones que se establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación. De no establecer el aumento propuesto, los ingresos serían insuficientes para brindar servicios básicos a la ciudadanía, además de que la operatividad del ayuntamiento se complicaría, aseguró el alcalde municipal.
Yo soy respetuoso de las opiniones o de los pensamientos de los demás regidores. Cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar dentro de la administración, pero el hecho de que si no se incrementara en la ley de ingresos, que es algo pues casi obligatorio porque va de acuerdo a lo que es la inflación. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo al incremento, va de acuerdo a los incrementos que va a haber en todos los productos a nivel nacional, que es gasolina, que es luz eléctrica, los cobros se tienen que adecuar para nosotros poder seguir brindando los derechos, los servicios, las prestaciones que se dan por parte del municipio. Pudiéramos estar cobrando lo mismo de cualquier derecho, de cualquier servicio del ayuntamiento, no ajustaríamos la gasolina, ya no ajustaríamos nada, pues.
La situación económica no es favorable para incrementar costos, sin embargo, las reducciones presupuestales y el alza de impuestos federales son aspectos insostenibles en los ayuntamientos, señala Arellano Gándara.
No es una ocurrencia, sino que necesitamos de ir adecuando los presupuestos para que se sigan brindando los servicios de la manera que se han estado brindando hasta este momento. Al aprobar esto no quiere decir que ya lo estamos cobrando, que ya lo estamos ejecutando. Este año ha sido muy difícil para los comerciantes, para los ciudadanos, para los trabajadores, que muchos han perdido empleo. Entonces, nosotros buscaríamos programas para poder resarcir esa falta de recursos, para poder llevar a cabo los pagos que se deben de estar llevando. Pero eso ya lo estaríamos analizando nosotros, de acuerdo a los apoyos que pudiéramos recibir también nosotros de parte del gobierno del estado o gobierno federal.
En septiembre, los ayuntamientos recibirán la aprobación o observaciones de la propuesta que han enviado al Congreso del Estado sobre su ley de ingresos, que entraría en vigor el 1 de enero de 2021. Comentar que, de acuerdo a lo informado por el presidente, este incremento que ellos han sugerido es el mismo que llevaron a cabo en 2020 y que les fue aprobado, reiteró el primer edil. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles y pasamos a otros asuntos. En el marco de la pandemia, la Red de Alcaldesas de Jalisco buscará hacer frente a diversas problemáticas. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. A inicios de 2020, las presidentas que lideran en municipios de Jalisco se unieron para conformar una red de alcaldesas, en donde se proponía trabajar en conjunto, conocer experiencias y unir esfuerzos para disminuir algunas problemáticas. El tema inicial era el relacionado con el cambio climático. Sin embargo, la pandemia ha venido a reposicionar los objetivos y buscaron hacer frente a diversas problemáticas. Así lo comparte María Concepción Sánchez Domínguez Guilarte, gerente del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local, CIDICLO.
Esta crisis climática se suma un contexto muy fuerte también, que es esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo y que de pronto reposiciona todas las prioridades que había a niveles municipales. Y dentro del marco de la Red de Alcaldesas de Jalisco proponemos hacer un seguimiento a través de conferencias en línea con el fin de poder intercambiar experiencias y a partir de ahí nosotros atendiendo a los diagnósticos que han hecho las propias alcaldesas de este siglo, pues hemos establecido algunas líneas de trabajo que van sobre todo enfocadas a la reactivación económica y social, que entendemos que, además, por supuesto, de la salud de las poblaciones, es la prioridad que tienen estas presidentas municipales, yo creo que todos, ¿no?
Sánchez Domínguez Guilarte compartió que los trabajos de investigación serán mayores, ya que la contingencia da oportunidad de poder indagar sobre diversos contextos que aquejan en la actualidad, sin dejar de lado los proyectos en los que ya se trabajaba.
Lo vemos como una oportunidad. Es decir, somos conscientes de que el hecho de que esta urgencia médica, esta urgencia sanitaria, no resta importancia a la otra crisis en la que ya estábamos sumergida, que es la crisis climática. Y las propuestas que nosotros estábamos haciendo para hacer frente a ese deterioro ambiental tan fuerte, a esa necesidad de tomar medidas urgentes, pueden empatar muy bien con una reactivación económica donde se prioricen modelos agroecológicos, modelos comunitarios, otra forma de entender nuestra relación con el medio ambiente. Esto ha sido muy interesante para nosotros y ahora en esta segunda parte del año, que para nosotros como institución académica empieza ahora en agosto, vamos a priorizar precisamente este tipo de proyectos.
La entrevistada agregó que buscan ampliar los lazos con otros municipios del estado a fin de que se pueda investigar y solucionar algunas problemáticas que comparten los ayuntamientos y pueblos de Jalisco.
A través de la Red de Alcaldesas de Jalisco, debido a la cercanía y también a la seriedad y a los avances que se han dado en esta red, sin duda son uno de nuestros usuarios principales, pero también hacia otros municipios. Lo que nosotros estamos proponiendo son generar programas de activación económica que afronten esta crisis sanitaria sin descuidar la crisis climática, porque no pensamos que sea incompatible. Al revés, pensamos que esto es una oportunidad para parar, reflexionar y ver cómo podemos movernos hacia adelante a partir de un modelo más justo, social y ambientalmente.
Hay más problemáticas que enfrentan cada uno de los municipios, entre las que destacan es el manejo de residuos, la falta de recursos y abasto de agua. Por ello continuarán trabajando y, por supuesto, atendiendo estas problemáticas, concluyó la gerente. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Prueban con éxito un tratamiento basado en el frío para perder peso. Investigadores de la Universidad de Copenhague han probado con éxito en ratones un nuevo tratamiento que provoca una notable pérdida de peso y suprime la ansiedad por comer. Y la base de esta terapia, para la que se inspiraron en los nadadores que se bañan en aguas heladas en pleno invierno, es el frío. El objetivo era buscar una sustancia farmacológica que pudiera activar los llamados receptores del frío, imitando los efectos que provocan los baños de agua helada y así estimular la llamada grasa marrón, que contribuye a quemar más calorías. Y efectivamente, los investigadores identificaron un receptor del frío llamado TRPM8 y la sustancia que lo activaba, la isilina. Aunque, en contra de lo que creían, dicho receptor no estaba en la propia grasa marrón, se encontraba en la superficie de la piel y estaba conectado con la grasa mediante conexiones nerviosas. Pero aunque el tratamiento basado en isilina efectivamente hacía que los ratones gastasen más energía, el resultado no fue tan espectacular como se esperaba y la pérdida de peso fue menor de lo deseado. Por eso, los investigadores probaron a combinar dicho tratamiento con una segunda alternativa, activar también los receptores de la nicotina. Uno de los efectos de la nicotina es el de inhibir el apetito. Los investigadores identificaron una sustancia capaz de activar dichos receptores. De esta manera, combinándola con la isilina, consiguieron el efecto deseado, que la pérdida de peso fuera considerable. De hecho, los ratones que recibieron las sustancias combinadas para activar simultáneamente los receptores del frío y de la nicotina perdieron un 12% de peso en tan solo 20 días. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Esta mañana queremos saludar a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que sigan dedicándose al bordado, a quienes bordan, pero bordado en tela, por ejemplo, servilletas o que hacen sus tejidos de carpetitas, de colchas, etcétera. Una tradición que creo que se ha ido perdiendo, hay quienes pues hacen el esfuerzo de rescatarla, así que un saludo para todas estas personas. Vamos con más información. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos y su consumo debe estar sugerido por un especialista en salud, como ya lo sabemos. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 86% de los mexicanos recurre a tomar medicamentos sin prescripción médica, de acuerdo a lo revelado, por este estudio que ha realizado Doctor Alea Automedicación en México 2019. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre automedicarse y recurrir a la prescripción médica, señala Omar Enríquez. Él es jefe del servicio de pediatría en el Hospital General de Occidente.
El uso de medicamentos siempre es delicado. Hay diferencias entre automedicarse, generalmente esto lo hacemos para síntomas leves, cuando nos duele la cabeza o tenemos algún dolor muscular, algún malestar estomacal. Tomamos algo de manera aislada, no abusamos de eso y puede hacernos pasar mejor el día, seguir trabajando. y hay una diferencia con autoprescribir. Esto quiere decir que estamos pensando ya en un diagnóstico. Pensamos que cuando nos duele la garganta y la cabeza tenemos una infección y nos autoprescribimos un antibiótico.
Los antibióticos no son efectivos para combatir el coronavirus, por ejemplo, toda vez que los tratamientos para bacterias son diferentes. A la fecha no se tiene un sistema farmacológico, aunque existen intentos de vacuna en fase experimental, reitera el también infectólogo.
Esto es peligroso porque puede llevarnos a efectos adversos de medicamentos que son controlados. Por ejemplo, los antibióticos desde el 2010 en México no se venden sin receta. Y hay otras veces que podemos caer en alterar las resistencias bacterianas por el sobreuso de los antibióticos. Entonces, no hay que autoprescribirnos medicamentos porque esto puede llevarnos a problemas de salud pública, puede llevarnos aún a agravar una condición.
La efectividad de los medicamentos obedece al uso correcto de los mismos, por lo que es necesario que se consulte al especialista para que el medicamento surta efecto, pues cada paciente es distinto y su cuerpo tiene necesidades diferentes.
Hay que tener mucho cuidado con la autoprescripción, sobre todo en los escenarios de COVID. Los casos leves requerirán quizá un medicamento para bajar la fiebre, hidratación y vigilar sobre todo los signos de alarma. Hay que estar pendiente de falta de aire, hay que estar pendiente de alteraciones del estado de alerta, hay que estar pendiente de sensación de fatiga, porque estas podrían ser las cosas que nos harían ir al hospital. Necesitamos evitar el uso de medicamentos innecesarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos.
En escenario de la pandemia, si se tiene una enfermedad leve por COVID, por ejemplo, y se toman medicamentos que han sugerido que sean buenos para contrarrestar la enfermedad, podrían confundir los síntomas y agravarlos, por lo que insistió el especialista en todo momento considerar la atención especializada. Ana Cristina, es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho por esta información que nos compartes. Son cosas que ya sabemos, pero que se nos hace fácil y no las acatamos. Así que siempre es bueno escuchar a los especialistas haciendo este tipo de recomendaciones.
Así es.
Gracias, Lupita. Y ahora escuchemos a Ignacio Pérez Vega, quien nos platica que el representante de la comunidad birrárica de San Andrés Cuamiata es candidata a presidir el Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación.
Una mujer perteneciente a los pueblos originarios de México será la nueva presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la jalisciense Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Andrés Cuamiata, como una de las tres aspirantes a ocupar el cargo, luego de que el pasado 19 de junio, hace casi dos meses, renunció Mónica Macice al recibir múltiples críticas por invitar a un foro sobre racismo y discriminación a Chumel Torres. López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Claudia Morales Reza y con las otras candidatas a presidir la CONAPRED, Olga Santillán Rodríguez, tepehuana del sur de Durango, y Mónica González Portillo, mujer del pueblo Cúcapa de Baja California, y ahí dijo que los pueblos originarios han sufrido actos de discriminación y por ello deben estar al frente del organismo público federal. Gabriel Pacheco Salvador, presidente del comité organizador del Premio de Literaturas Indígenas de América y académico de la Universidad de Guadalajara, destacó la decisión de López Obrador de que sea una mujer nativa de los pueblos indígenas quien sea la titular de la CONAPRED. Claudia Olivia Morales Reza, en su calidad de presidenta del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Andrés Cuamiata, cobró importancia a escala nacional cuando en noviembre pasado hizo reclamos al gobernador Enrique Alfaro en la visita que hizo López Obrador a Mezquitic. Ahí, Claudia Morales dijo que el gobernador no había atendido a las comunidades birráricas que exigen mejores servicios educativos y de salud. La representante de San Andrés Cuamiata ha participado también en foros y debates sobre los derechos de los pueblos indígenas, y uno de sus reclamos más fuertes es que en las leyes de Jalisco a la etnia birraritari no se le reconoce como sujeto de derechos y ha pedido también respeto a sus usos y costumbres. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y los latinos son una de las comunidades más afectadas por COVID-19 en Estados Unidos. Es Julio Ríos quien nos presenta la información.
Latina y mexicanas han sido de las más afectadas por la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos debido a los trabajos que desempeñan y a su dificultad para acceder a servicios de salud. Así lo señaló Judith Arenas, vicepresidente senior de APCO Worldwide, que radica en Nueva York, durante el webinar Profesionistas Expatriados en Estados Unidos Viviendo la Pandemia, organizado por la UDG.
La comunidad latina, la comunidad mexicana, ha sido de las comunidades más afectadas. No sabemos si es en parte por la gran inequidad que viven muchos de los migrantes que se encuentran en esta ciudad, pero sí vimos que todo el tema del acceso a salud, de qué trabajos realizaban nuestros compatriotas, los exponían muchísimo más, y veíamos que este tema de cómo proporcionar información válida fue uno de los temas que más ha afectado y que a mí como comunicóloga se me ha quedado muy fuertemente grabado en la mente esa mención y esa manera de poder realmente ver cómo la gente respondió o pudo o no pudo responder a la pandemia.
Marcos Klein, productor cinematográfico de la empresa Altered LA, señaló que muchos migrantes están acostumbrados por sus circunstancias a estar lejos de sus familias.
Recordemos un segundito a aquellas personas, o sea, que todos conocemos o todos convivimos, que trabajan en restaurantes, que trabajan en el campo, que llegan a este país y digamos que hay una pandemia de falta de leyes que tengan sentido hacia los migrantes, ¿no? Entonces tenemos a gente que no ha visto a sus familias, ¿ok? Yo extraño a mis papás y les mando un saludo, seguro están viendo ahí en Guadalajara, pero y no los he visto en meses, pero la persona que me sirvió mi desayuno hoy en la mañana al restaurante cruzando la calle no ha visto a su familia en 13 años. Y hay los que no los han visto en 15 o 20. Y todos los días y todas las semanas les mandan el dinero.
Rodrigo Aguilar, fundador de North American Project, explicó que en el plano afectivo a los migrantes les habría gustado poder pasar la pandemia en México.
En el aspecto, como ya lo decíamos, familiar, personal, estar cerca de los tuyos, pues por supuesto que me interesa más. Aunque no pueda ver a mi mamá, por lo menos estar ahí de lejos ayudándole a sus cosas, como Juan le estuvo ayudando en Durango. Al menos, aunque no nos podamos ver, estar con el distanciamiento social, pero sabiéndonos cerca. El tema de la cercanía con todo esto de la pandemia, pues obviamente tiene muchos significados ya y muchos estamos revalorando, el concepto. Pero yo te diría, en muchos sentidos sí me hubiera gustado vivirlo en México.
Juan Macei, socio de McCabe CPA Consulting Group, quien radica en Nuevo México, indicó que en esa entidad sufrieron de alta mortalidad de los pueblos nativos americanos como los navajos, que afortunadamente recibieron donativos, por ejemplo, de personajes como Larry Mullen Jr., baterista de U2.
Tengo un colega que trabaja en una empresa de energía que es propiedad de la Nación Navajo. Es una empresa muy exitosa, pero él tuvo 6 muertes en su familia, ¿no? Uno de mis socios tuvo 2 muertes. Mi esposa, hubo un fallecido. Mi esposa es miembro de la Nación Navajo, ella es nativoamericana y también le golpeó durísimo a su familia. Y fue una situación muy triste, pero bueno, por el otro lado hubo mucha ayuda humanitaria que llegó no solo aquí de Estados Unidos, sino de todo el mundo.
El webinar, como es tradición, fue moderado por la periodista Ibabel Arroyo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos, después de mucho tiempo de no saludarnos personalmente, de lejecitos, pero aquí está con nosotros. Hoy andaba por estos rumbos, así que, bueno, pues lo tenemos en cabina para que nos dé sus recomendaciones para poner manos al jardín. Maestro, buen día.
Buen día. Pues hay situaciones No son situaciones encontradas. Creo que indistintamente, no quiero caer en eso de como anillo al dedo, indistintamente la situación que se vive, bueno, un beneficio ha sido que están dentro de la vivienda, sus moradores, y que de alguna manera tienen un contacto directo con la planta o las plantas que tengan a la mano. Muy posiblemente revaloran su jardín con pocas o muchas plantas. Cabe también, cabe hacer una observación, hubo una movilidad en cuanto a la adquisición y comercialización de plantas, pero de tipo de las cactáceas y las suculentas. El concepto, porque son figuras raras, porque se riegan menos, porque aguantan mucho tiempo, ¿no? Pero son igual que todas las plantas, o sea, necesitan un tratamiento único. Todas las plantas tienen biológicamente tienen sus requerimientos. De igual manera, bueno, en función de lo que comento, también me doy cuenta que aparecieron varios negocitos de gente que vende plantas en Colotlán. O sea, ya se publicita, ¿no? Y es muy importante que lo sigan haciendo. Felicidades, claro. La verdad. Cabe, pues, también invitar a que se reoriente este tipo de negocios a cuestiones sustentables. Me refiero a plantas comestibles o a frutales. Por experiencias personales y lecturas de otras fuentes, quienes entran en el ejercicio de la ornamentación, muchas veces en los jardines se cometen, a lo mejor hasta inocentemente, ¿sí?, sin culpa, se cometen errores de cruzar o de juntar en un solo espacio plantas desérticas con plantas tropicales o subtropicales, ¿no? Requieren diferentes niveles de acidez en el subsuelo y diferente tipo de nutrientes, pero a la vez tienen diferentes enfermedades que se conjugan y generan un desorden, ¿no?, que al rato pues las poblaciones locales se ven afectadas. Recomendación para la gente que adquiere plantas, pues nuevamente que se informe que está adquiriendo y qué requisitos tiene esa planta. Otro detalle que también veo es que la herbolaria persiste y abunda, de pronto como que hay modas, ¿no? Ahorita están las infusiones de la bugambilia, hay que tomar agua de bugambilia, té de bugambilia con miel de abeja, ¿no?
Ándele, eso no, nunca le he probado.
O podemos buscar por ahí macerar hojas de rosa para también mezclarle miel de abeja y tratar de usarla hasta como, bueno, aparte de un néctar, como jalea, ¿no? Y una sansevieria que le llaman lengua de ciervo o lengua de suegra o no sé cuánta espada de
oreja sabe quién. De burro, espada de San Jorge,
sí, no sé cuántas todos los cosas. Colores que hay, son tres variedades. Es una lancelácea, que es la espada, otra que es corta con rositas, rosácea, sí. Y sube como unos moñitos preciosos, por cierto, y una cilíndrica. Esa es rara, aquí no se ha visto en la localidad. Y también pues tiene sentidos curativos, ahí el riesgo lo corre el que la consume, ¿no?
Sí, exacto. Es que siempre es un riesgo, siempre, porque no sabemos cantidades, no sabemos un montón de cosas.
Que se acerquen a ella, bueno, pues sí, pero infórmense, ¿no? Porque todo lo que circula desde los tés, del té de limón, desde las hierbabuenas y demás, pues ahí les vas poniendo una pizca para que no sepa más malo, ¿no? O más azúcar, pero sí, infórmense. Aparte de que hay que cultivarlos, claro. Es importante que su huerto, su jardín, lo conjuguen, lo mezclen, y que tenga esas características, que sea sustentable. Y la invitación por un ejercicio personal es hacer huertos o huertos en maceta. Cada día, en todas las comunidades urbanas, zonas urbanas, cada día el número de casas es mayor, el espacio sigue siendo el mismo. Entonces, si hay pretensiones de tener algún vegetal vivo, están las macetas y pueden aprovechar también recipientes ya desechados, como es el caso de los envases de 19 litros. Ahí se puede desarrollar una higuera, se puede desarrollar un durazno, se puede desarrollar un naranjo, un limón, que año con año nos van a beneficiar con alguna fruta, previo cuidado, ¿sí? Y pues esas son las observaciones y todo lo que se ha ido viendo. La reforestación urbana ha sido abandonada en la localidad, ¿eh? O sea, y aparte los pocos árboles que hay en la calle no son cuidados. ¿Hay algún régimen vigente donde el interior de tu casa, el interior de tu casa, de la banqueta hacia abajo, es un compromiso de los ayuntamientos, darles mantenimiento, pero no hay que atenernos a los ayuntamientos?
Claro, ese
¿no?
es el problema.
No, si es el árbol que está al pie de mi casa, en el perímetro de la vivienda, pues hay una agüita, una podadita.
Si tiene plaga, ver la manera.
Buscar los insecticidas propios, ¿no? Para esos fines. Y finalmente, pues ya empezamos a comer granaditas, higuitos. Sí. Y por eso surge la palabra de haga su agosto, la frase, ¿no? hace rato quería, porque siempre se viene a la memoria y quería saber cuál era el origen. No, pues no tiene precisión, habla del hemisferio norte, las zonas europeas que también tenían, bueno, cosechan más pronto que nosotros, ¿no? Y embodegaban sus alimentos, entonces hacían su agosto o los llevaban al mercado, al trueque o a la venta, y hacían, en ambos sentidos, presentaban un producto que necesitaba el consumidor y ellos obtenían una ganancia. Y era hacer su agosto, y si la vendía toda, pues mejor.
Claro. ¿No?
A eso también se le ha dicho ahora a los políticos, ¿eh? Hicieron su agosto, pero ya se les convirtió en febrero.
En todo el año, sí. Prácticamente. Así muy bien, es. Maestro. Oiga, y estamos con, afortunadamente, con muy buen nivel de lluvias.
Precipitaciones, sí.
Ajá, pero en el caso de quienes tenemos plantas a la intemperie, pues hay que tener cuidados, ¿no? Yo ya tuve, por ejemplo, una afectación con una planta de apio, que la tomé de los restos del apio, que de la vara de apio que compré, bueno, la planta completa, y la puse a enraizar. Responde rapidísimo esa planta, como muchas otras que nos ha comentado, que pueden pues seguirse reproduciendo muy fácil. Iba tan bonita y un día la encontré toda caída y era el exceso de agua en la maceta. Sí.
El drenaje. Es importante informarse, compartir. Si están en una jardinera, esa jardinera depende de la profundidad, pero de menos una vez al mes se debe mover en su totalidad, al menos por el perímetro de la jardinera, por el interior del perímetro, la tierra.
Claro.
Tenemos, y luego estar supervisando los drenajes o los orificios que tenga la jardinera o las macetas. La tierra, si la planta se ha desarrollado bien en la tierra, aunque la tierra esté muy compacta o apretada, que dicen, y la planta está muy saludable, quiere decir que la tierra está buena. Pero la gente la siente apretada y la quita y la cambia. No haga eso, ¿no? Más bien procure con alguna punta de madera o de metal por la parte baja de las macetas donde están los drenajes, pues mover la tierra ahí en los... Y sí, pues el exceso de agua ha afectado.
Claro.
Incluso cuando están los rebrotes, los capullos de las flores, y cuando llueven 2-3 días consecutivos, ya en la apertura de la flor no le es muy favorable. Se abren y salen un poquito achicaladonas, ¿no? O sea, como tendiendo a... Están deprimidas.
Claro.
Pero aparte ya no se recupera la flor, se perdió. O sea, no llegó a su máximo esplendor. Y sí, todas las macetas es importante estarlas drenando. Pueden hacer estacas de palos de escobón sin necesidad de hacerles punta para meterlos hasta el fondo y de removerle con la manita, ¿no? Removerle de un lado hacia otro para que la tierra se afloje. Dos cosas, oxigenan la tierra, le das facilidad a las raíces laterales o axilares y a las microraíces de reacomodarse. Cuando mete la vara, pues también hace poda de raíces, ¿no?
Ese
no
es el problema.
No la afecta.
No la afecta. De cualquier manera hay que ser cuidadosos, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo no estar muy cerca del centro del tallo, a un costado del tallo, ¿no? Hay que manejarlo a cierta distancia.
Así es.
Fertilizar, nunca hay que dejar de fertilizar. Hay etapas de fertilización dependiendo del producto, sobre todo cuando va a haber cosechas, para estimular el crecimiento, el desarrollo y el fortalecimiento de la fruta. Pero en este caso, si nosotros tenemos acceso a todos los residuos vegetales de la vivienda que se consumen en casa, incluyendo en el caso de la cáscara de huevo, que es calcio, pues es ir haciendo en nuestro recipiente con composta, ¿no? Por ahí, si pueden agregarle una cucharita de calidra, cal viva, y lo mezclan es nada más con el fin de que haga un acelere el eje, la degradación de la planta.
Okay.
Y pues en los tiempos
no
que
la
lo
quema.
Consideren, no la quema.
Okay.
Poquita,
ajá.
Pues sería abuelita, así con dos pastillas me alivio.
Okay.
Sí.
Muy bien.
Se dejan ir. Y bueno, pues ahora que estoy conociendo nuevas amistades y gente con mucha experiencia por aquí en el centro universitario, estamos colaborando, ¿no?, con algunas actividades que se avecinan y que son de orden público para la gente en general.
Claro.
Va a estar suave.
Muy bien, maestro, aquí estaremos pendientes.
Sí.
Oiga, y sabe que algo que me ha funcionado, y yo lo digo como recomendación, ya usted me dirá si está bien o mal, sumarme a los grupos que hay, por ejemplo, en Facebook, de personas que son como muy amantes de ciertos grupos de plantas, en general de jardinería, de cactus, etcétera, porque es gente que puede compartir lo que le funciona o no. Se menciona a veces de qué país son y eso también marca diferencias,
sí.
Pero me ha resultado muy grato y sí, hay algunas recomendaciones que son muy oportunas.
Sí, especializados, por ejemplo, tenemos o lirios, o agaves.
Exacto.
Orquídeas. O dices solo suculentas, ajá, orquídeas. Primero, pues es una población, es una familia que te presenta una especie con todas las familias que esta tiene y a la vez todas las variedades, claro, helechos.
Uh-huh.
Y sí, pues hay experiencias y hacen exposiciones y conoces una gran variedad de plantas que pues,
exacto,
están fuera de nuestro alcance.
Exacto.
O a veces te das cuenta de lo importante que es la planta que pisas todos los días,
así
que quitas
es
del camino. Es maravilloso. Hace unos minutos, al salir de mi casa, me encontré dos flores que se... Es una planta que se llama maravilla,
uh-huh,
pero se a través de la polinización se mimetizó y da dos colores, amarillo, yeah, y morado, pero a la vez las flores, en su expresión, en sus pétalos, traen líneas o de amarillo o de morado.
Uh-huh. Una belleza.
Es una belleza y tempranito ahí están gratis.
Sí. Muy bien, maestro, pues le agradecemos su colaboración. Lo escuchamos el próximo viernes.
Muy amable, gracias.
Pero el viernes vamos a tener programación especial con motivo del 21 de agosto, así que la invitación pues está para toda la audiencia, precisamente porque hay que celebrar los 429 años de la fundación del municipio. Muchas gracias, maestro. Gracias
nada,
a todos.
Cristina.
Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.